Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, oramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dentro de los muchos motivos de agradecimiento al Padre Celestial, podemos también pensar que nos ha regalado un libro inspirado, que es un libro oracional, que son los Salmos, en donde dice el Catecismo: la palabra de Dios se hace oración del hombre. Como si dijera, tienes la garantía de orar bien si oras con los Salmos. Y dice luego: en Cristo los Salmos no cesan de enseñarnos a orar, porque aunque fueron escritos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos son Salmos de David, no todos, como sabemos. Sin embargo, el verdadero protagonista de los Salmos es Cristo. Tiene siempre una dimensión cristocéntrica. El Papa Benedicto tiene un libro que se llama Un canto nuevo para el Señor, y habla ampliamente del Salterio. Y dice que el Salterio pasó a ser el puente de enlace entre los dos testamentos. Si sus cantos fueron considerados en el Antiguo Testamento como cantos de David, los cristianos entendieron que sus cantos habían brotado del corazón del verdadero David, Cristo. David es figura de Cristo. Lo que en el Antiguo Testamento eran sombras, en el Nuevo es la realidad de la plenitud. La Iglesia primitiva, incluso podemos pensar antes de que existiera ningún libro del Nuevo Testamento, la Iglesia primitiva oró con los Salmos y los cantó como himnos de Cristo. Cristo mismo se convierte así en director del coro que nos enseña el canto nuevo, que da a la Iglesia el tono y le enseña el modo de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial. Cristo total, cabeza y miembros, la Iglesia purgante, la Iglesia militante, la Iglesia triunfante, con los coros angélicos, con Cristo, agradece, pide perdón, suplica benevolencia, alaba al Padre Celestial con estos himnos, con estos cantos. De tal manera que no son solamente personales, sino son también de todos, son también de Cristo, y son salmos, muchos de ellos, que nos ayudan a ubicarnos, ¿sabes? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que sentir? ¿Cómo tengo que hablarle a Dios? Como que nos recomponen en esa dispersión que a veces tenemos del Espíritu. Salmo 62, que nos puede servir para este rato de oración, dice: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Y el título dice: Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Bueno, pues vamos a pensar en la situación física de un hombre que está en un desierto. que en esos desiertos del Medio Oriente, pues el agua es, como en todo desierto, una realidad valiosísima. El agua es escasa. Nosotros a lo mejor no experimentamos tanta sed, porque en cualquier momento pues nos detenemos en un Oxxo y compramos una botella de agua y ya está resuelto nuestra sed. Pero es, dicen que más terrible que el hambre, y manifiesta una gran ansia, un gran deseo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Y si no tiene sed de ti, pues ojalá la tenga, y ojalá tenga más sed de ti. Y puede tener más sed de ti a consecuencia de que deje de tener pues la sed saciada en charcas, como dice una frase de San José María, porque es saciar tu sed en las charcas del camino. Si puedes beber en la fuente que brota de la vida eterna, hasta la vida eterna. Pues el hombre es un ser sediento, es un hombre, siempre tiene deseos. El asunto es qué es lo que realmente debe desear, dónde tiene que estar enfocada su sed. Y el Salmo nos dice, pues, Señor, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te añora. La expresión latina dice, te desideravit caro mea. Te desea mi carne, mi ser. Y podemos decir, la medida del cielo, la medida de tu cielo, es la medida de tu deseo. Toda nuestra vida es una educación de deseos, de desear lo que debemos de ser. Y nosotros los que estamos aquí, o por la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos ya bastante más del 50% del camino recorrido, a lo mejor el 80 o el 90, o el 95 o el 97, pues a lo mejor tendríamos que decir, oye, ha aumentado tu deseo, va aumentando de día en día tu deseo, tu ansia, tu sed, porque mientras más tiempo pasa, pues lógicamente tiene que ser mayor ese deseo de Dios. Es como la fuerza de gravedad, más rápido mientras más se acerca al centro de la Tierra. ¿Y cómo hago más intenso mi deseo? ¿Cómo aumento mi sed? Pues porque deseos tengo, es más, tengo deseos infinitos y sé que nada los sacia fuera de Dios. Pero es también, estoy pues como con otros sabores o con otros líquidos que al final, como el agua salada, no me van a saciar mi sed verdadera. Y sé muy bien que la sed crece, pues como crece el amor, cuando crece el ansia, la ilusión de la unión, la única ansia, porque me he liberado de otras, porque han palidecido las otras, y crece mi sed, y crece mi ansia, y crece mi deseo, como siempre, con el conocimiento y el amor al ser amado, con el trato. San José María decía, igual que el amor humano, o sea, no hay diferencia, no tenemos dos corazones. Así sucede como en el amor humano. Y tiene una frase muy, muy sencilla, muy clara, que dice, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame a amar. Es el número 66 de Forja. Señor, enséñame a orar. Toda mi vida se me va a ir en la enseñanza y en el aprendizaje de la oración, pero al final es, Señor, enséñame a amar. La oración no es cuestión de hablar mucho o de pensar mucho, sino de amar mucho. Es cuestión de unir corazones, tú en mí y yo en ti. Por eso a veces podemos decir, ¿qué tipo de oración hago? Y sabemos que la literatura espiritual pues habla de muchas maneras de hacer oración. Oración de meditación y oración contemplativa y oración vocal, oración de petición, oración de alabanza. Pero hay un tipo de oración que quizás sea la que más me lleve a amar, que es aquella que se llama oración de quietud, también oración de simple mirada. Y San José María le ejemplificaba pues de diversos modos. Un modo era el del perrillo. Señor, aquí me tienes como un perro fiel, como el perrillo está a los pies de su amo. Lo ejemplificaba también con la mamá que no se cansa de mirar a su pequeño. Es una oración muchas veces que transcurre en un completo silencio. ¿Y qué es eso? Pues no es cuestión de temas, sino es cuestión de personas, cuestión de encuentro de personas. Y por lo tanto de amor, porque pues los que se aman lo que quieren es la presencia del amado, de la persona amada. No tanto resolver el problema de la pobreza, de la injusticia, de las elecciones, de la política, sino ellos, las personas. Dice Boilán en su libro Dificultades para la Oración Mental, ¿cuántos actos mudos de amor y de admiración no hace una madre cuando se sienta al lado de la cuna de su hijo? ¿Cuánto dice en silencio a su niño cuando ella lo estrecha entre sus brazos? Incluso en la amistad humana y más aún en el amor humano, son de por sí conocidas las elocuencias del silencio, la rica expresividad de una mirada o de una sonrisa, o sea, o de un beso, o de un simple movimiento del corazón, o de un piropo, o de una canción. Pues también en nuestras relaciones con Dios podemos en ocasiones decir todo lo que Él quiere que le digamos en silencio y reposo. Oración de quietud, oración de simple mirada. Yo lo miro y Él me mira. ¿Qué le digo? Nada. ¿Ah, no le dices nada? No, no le digo nada. Otros escritores comparan esta oración con el vuelo circular del águila. Pues que es una y otra, sin esfuerzo, como diciendo, yo entro en, no sé cómo se llama, en los aviones, como en la, ya cuando están ya afuera, no sé, en un momento en que parece que vuelan sin esfuerzo y ya los motores pues casi están apagados. Pues así, como ya se metió en Dios, ya está en el contacto, en el encuentro. Señor, mi alma tiene sed de ti, de ti, ¿no? No de tus dones o de tus, no sé, de tus gracias o de tus regalos, sino de ti, de tu persona. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Y dice el pseudo Dionisio, sabemos un padre griego, bueno, es un padre, es un escritor eclesiástico, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba realmente. Se esconde bajo este seudónimo, pseudo Dionisio Areopagito. Y dice, en cuanto a ti, ejercítate sin cesar en las contemplaciones místicas. Abandona los sentidos y las operaciones intelectuales, todos los sensibles y los inteligibles. Con eso no leas, no razones, no uses tu teléfono, no oigas. Déjate llenar, déjate poseer. Pues abandona los sentidos, las operaciones intelectuales, todas las cosas que son y las que no son, y con un impulso sobrenatural ve a unirte tan íntimamente cuanto es posible a aquel que está por encima de toda sustancia y todo conocimiento, con la absoluta y libre salida de ti mismo y de todas las cosas, habiéndolo dejado todo y habiéndote desvinculado de todo, serás elevado al rayo sobrenatural de la tiniebla divina. El misterio, a la hondura, aquello que le decimos Dios, pero que tampoco sabemos exactamente qué estamos diciendo cuando decimos Dios. Pero saliendo de ti, ve a unirte. Porque lo que se ve, todo lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Y entonces estamos en la posibilidad de que efectivamente nos llene su amor, nos comunique su amor, la esencia del amor, que es la unión de corazones. Como dice también la historia de la espiritualidad, en el siglo XIII, ese gran siglo de las catedrales góticas, de la escolástica. También en el norte de Europa, en la parte fría de la iglesia, una gran floración de mujeres con una enorme vida espiritual. Santa Gertrudis de Helsta, Santa Hildegarda, Santa Matilde de Magdeburgo, las italianas como Santa Ángela de Foligno, después Santa Catalina de Siena. Su carisma era la mística del corazón, quizá un poco como reacción ante el racionalismo escolástico, una valoración del amor como acto fundamental, casi único, decían, acto casi único del cristiano, pues al final todo se resuelve en el amor. Las razones del corazón están por encima de las de la mente. Un día se apareció Jesús a Santa Gertrudis. Dice, le tomó el corazón de su pecho y lo metió en el suyo. Cuando se lo devolvió a su sitio, estaba resplandeciente como una llama. Había perdido todo lo caduco e impuro. Se había convertido en puro resplandor del amor divino. Una realidad muy extraordinaria, absolutamente sobrenatural. No es algo que nos vaya a pasar a nosotros, pero sí puede servir como de clave interpretativa. Así que ¿qué me tiene que pasar? Pues tienes que ir haciendo que tu corazón lo tome Cristo, lo ponga en el suyo y te lo devuelva. Tu propio corazón. A Santa Catalina de Siena le pasó una cosa un poquito distinta. Jesús le arrancó el corazón y luego le puso el suyo, o sea, como un intercambio. Entonces la santa le decía a Jesús: Señor, te amo con tu corazón. Es la cumbre del desarrollo de la vida de la gracia. El alma llega al estado de perfecto amor, en donde ama con el mismo amor de Dios, con su espíritu. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo orar, amar? Y tendré que decir, pues, intenta que en todo busques la unión de tu corazón, o sentir con el corazón de Cristo, o sentir como siente el corazón de María en cada misterio de la vida del Señor. Y entonces vas a honrar esos misterios, nos podremos adherir a ellos. Y lo tenés muy al alcance de la mano, por ejemplo, con la contemplación de los misterios del Rosario. Y voy a tratar de participar en esa realidad, en la realidad del Cristo humillado, o de la realidad del Cristo crucificado, o de la realidad del Cristo glorioso, o la realidad del Cristo con el corazón traspasado, porque en definitiva se trata de comprenderlo a Él, más que de un moralismo, ya, es que tengo que hacer muchas cosas de la doctrina cristiana, pues que también las tengo que hacer, como es lógico, si no, no tuviéramos los mandamientos de la ley de Dios. Pero todo está procediendo del primero, que que nos habla precisamente de, pues, de la unión de amor. Es el proceso de cristificación, es que estoy en la oración, amando, uniéndome. No estoy tanto haciendo raciocinios porque pues ya no estoy haciendo filosofías o disquisiciones, o sino estoy buscando una persona que quiero tener más sed de ella porque mi alma está reseca, como tierra partida que anhela el agua. Es el proceso de cristificación, del ser ipse Christus, aquello que tanto repite San Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo Cristo vive en ti? Pues sí, ha habido un proceso de transformación, de transformación física, de alguna manera, con la Eucaristía, pero también de transformación psicológica o cordial en la unión de corazones, esta teología del corazón. Ser ipse Christus. Entonces comprendemos que pues eso, que a veces puede ser un poquito reductivo, por ejemplo, decir pues que, no sé, como en la terminología clerical se dice, pues, ¿y tu comunidad? Oye, ¿cómo está tu comunidad? Pues, ¿cuál comunidad? Somos una comunidad. Somos mucho más que una comunidad. O sea, somos un cuerpo, somos un viviente. La Iglesia es Cristo. Entonces, Él es capaz de actuar en cada uno de nosotros. El Catecismo lo explica diciendo, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Pues eso es mío, lo de Cristo es mío. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. O sea, hubiera sido muy triste que dijera, pues, ¿sí? Soy autorreferencial, ¿no? Yo estoy incorporándolos. Desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Pero no es mágico, no es como automático. Tiene que haber una asimilación de oracional, de apertura, de fe, lógicamente de acción del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y casi puedo decir, pues es algo que me rebasa y yo, miserable, ¿cómo puedo pensar que Cristo vive en mí o que tengo que tener los sentimientos de su corazón o que este es mi sed? Pues todo lo que Él vivió, estoy llamado a vivirlo yo, a que Él lo viva en mí. Mi alma tiene sed de ti. El que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Entonces, efectivamente, como dice la Escritura, tendrá en su pecho un manantial que salte hasta la vida eterna. Pues esta es la invitación del Salmo. Si tibi tinte, anima mea, te desideravit caro mea. Deus, Deus meus es tu, a te de luce vigilo. A ti te busco desde el amanecer. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues, lo mismo que ayer y lo mismo que mañana y que anteayer y que todos los días, buscarlo, encontrarlo, amarlo, permanecer, unirme, y otra vez buscarlo, encontrarlo. Tengo oración mental, la que voy a amar, saberme amado, que puedo entrar en esa quietud, es decir, tú y yo, tú en mí, yo en ti, yo lo miro y él me mira. Aunque no le diga nada, aunque parezca que no saque ningún propósito, digo, o aunque de hecho no saque ninguno, no importa. Estoy en lo esencial, estoy en el proceso de cristificación o de asimilación, que mi alma fue creada para él. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Siempre pasa mi camino a Dios por Cristo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Está sediento. Pues ojalá que cada vez lo esté más, como decíamos, mientras más tiempo pasa. Estoy más sediento este año que el año pasado, y que hace 2 años, y que hace 3. Y estoy en esta dirección que me vuelve a ubicar el Salmo. ¿Qué tengo que hacer? Como que lo da por supuesto, es que mi alma está sedienta, que a lo mejor no está sedienta, bueno, pues ojalá esté sedienta. Qué gran ilusión que suceda cada vez más, qué gran ilusión que yo no esté abrevando mi sed en cualquier charca, sino en las que saltan hasta la vida eterna, que esté ubicado. Que una mi corazón, que tenga pues este cambio de corazones, de un corazón de piedra y puro, un corazón purificado por estas constantes inmersiones en su corazón, en su persona. Con esta ayuda que nos presta Santa María, el mejor camino para comprenderlo a él es el corazón de ella, porque es la que mejor no lo ha comprendido como si una realidad futura, sino lo comprende en el presente y por toda la eternidad. Pues dice Ratzinger que la Iglesia es María, como que ahí está el paradigma. Que nos ayude, que efectivamente nos acreciente nuestra sed, nos haga estar pues con estos sentimientos a los que nos invita o en los que nos ubica este Salmo 62. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.